esta clase de seminario de misiones que ya nos hallamos estudiando por varias semanas. Esta clase necesita uno ese poder del Señor, ese poder del Espíritu Santo. Uno quizás tenga el deseo, pero el deseo sin el poder es imposible. Y nosotros, yo creo que tenemos el deseo de servir al Señor, pero necesitamos también el poder para poderlo llevar a cabo. En esta noche, según nosotros nos disponemos a ir en pos de esta enseñanza, una vez más hablando acerca de seminario de misiones, es el tema que venimos tratando, este es el curso que se está ofreciendo. Queremos en verdad considerar varias cosas, y una de ellas, que precisamente el tópico que vamos a estar tratando en esta noche, lo habremos de tomar del Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Así que yo quisiera que por favor ustedes buscaran conmigo en Mateo, capítulo 13. Esperar a que todos lo tengamos. En esta clase de misiones, una de las cosas principales que debemos de reconocer es que cuando hablamos de misiones, lo primero que tenemos que considerar es que misiones se halla en un sitio específico. Hay distintos campos de misiones, pero uno en particular, es el que se destaca. Y creo que aquí podemos ver, ¿no?, en Mateo capítulo 13 y en el versículo 38, estas primero cinco palabras, las primeras cinco palabras, que a su vez son las que habrán de ayudarnos para de ahí poder tomar el tópico. Dice el versículo 38, el campo es el mundo. El campo es el mundo. Ese es el tópico. Ese es el tópico que estamos tratando. El campo es el mundo. Muchas veces han habido quienes han dicho, yo quisiera servir al Señor, pero no hallo dónde. No veo que las puertas están abiertas. Y más sin embargo, cuando consideramos esta palabra, tratando de misiones, y vemos lo que el Señor dice, que el campo es el mundo, entonces, perdón, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuán grande es este mundo para nosotros? En otras palabras, si el campo es el mundo, y nosotros decimos, si es que decimos así, que no hay puertas abiertas, entonces tuviéramos que decir también que no hay mundo, porque las puertas están abiertas en el mundo. Si no hay mundo, entonces no hay puertas abiertas, entonces no hay campo ministerial. Pero porque hay un mundo, y un mundo bien grande, es que podemos decir las puertas están abiertas, el campo está dispuesto. Pero como dijo nuestro Señor, los obreros son pocos. Y ahí es donde está el problema. Cuando yo leo estas palabras, el campo es el mundo, y medito acerca de estas palabras, ahí me empiezo a dar cuenta que lo que el Señor estaba tratando de enfatizarnos era, o proyectarnos, era una visión, darnos algo claro, algo indudable, y es que aquellos que quieran servirle a Él, el campo está dispuesto. El campo está dispuesto. Por supuesto, cuando decimos, o leemos más bien, el campo es el mundo, y a la vez sabemos de que ese campo es un campo que está ahí para ser trabajado. Es un campo que está ahí para ser trabajado. Yo me doy cuenta que antes de trabajar, hay que conocer la materia. Yo creo que eso es obvio. No se puede trabajar sin antes conocer, ¿no?, el tipo de empleo, sin antes conocer, digamos, por ejemplo, el equipo con que uno va a estar trabajando. Y esto trae a mi mente que nosotros, a pesar de saber que el campo misionero se halla en el mundo principalmente, antes de lanzarnos así, antes de ir en pos de ese mundo, es necesario que nosotros conozcamos ese mundo. Ven, yo quiero citarles a ustedes algo que espero que sea de interés para ustedes. Para nosotros que ya hemos tenido la dicha de conocer al Señor Jesucristo y recibirle como nuestro Salvador personal, nosotros sabemos que aquello que hemos dejado del mundo es lo que se puede decir la escoria, es aquello, en otras palabras, que es pura condenación. Al salir del mundo, nosotros sí conocemos lo que hay en el mundo, porque allí estuvimos en una ocasión. Entonces, ¿qué sucede? Que tan mal impresión nos dejó, fue tan horrendo, fue una pesadilla lo que vivimos en el mundo, que ¿quién quiere volver otra vez a ello? Es como si uno sintiera un cierto repudio hacia el mundo. Uno no quiere ni mirar tan siquiera otra vez, porque uno sabe que el Señor le sacó ahí de a uno. Por consiguiente, uno no quiere ni portarse por allí, ni tan siquiera pasar por allí. ¿Cuán distinto es la comunión de los santos a tener que bregar uno con el mundo? ¿No es cierto? Entonces, no es fácil ir al mundo. Y mucho menos, no solamente ir al mundo, sino como dice aquí este versículo. El campo es el mundo, dice el versículo 38. Dice, la buena semilla son los hijos del reino. Díganme ustedes, ¿qué se hace con la semilla? Si es que ha de dar fruto. ¿Se planta? ¿Se siembra? ¿No? Imagínense lo que significa ser sembrado uno, donde uno no quiere estar. ¿Sabe lo que significa eso? Es algo horrendo. Es mejor la comunión con los hermanos. Es mejor tratar y tener un mensaje del tercer cielo, por así decir, que tener que hablar acerca de todas esas cosas tan horrendas y estar expuesto a todas esas cosas tan horrendas que están aconteciendo en el mundo. Y eso es lo que le sucede muchas veces a los creyentes. Que cuando venimos a Cristo y empezamos a crecer un poco en el Señor, o quizás pudiéramos decir, el Señor empieza a crecer en nosotros, a formarse en nosotros, entonces es como si de pronto nos sintiéramos ya, es como si el mundo, o nosotros perdiéramos contacto con el mundo. Rara es la vez que le hablamos a una persona del Señor, rara es la vez que estamos interesados en una alma que no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque hemos hallado comunión con el Señor, comunión con el pueblo del Señor. Y vemos que eso es una delicia, esa es la misma gloria. ¿No es cierto? Pero es interesante que aquí en esta parábola, el Señor dice que la buena semilla son los hijos del reino. Y dice, y el campo, el mundo es el campo. Así que tenemos la semilla y el campo. La buena semilla que el Señor quiere plantar en ese campo que no tiene vida. Por eso es que la semilla que tiene vida quiere ser plantada allí, para que realmente pueda brotar vida y manifestarse la vida en medio del mundo. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Él vino, Él fue el primer misionero, Él vino de su gloria a este campo, no solamente a este campo del mundo, el mundo terrenal, el globo terrestre, sino al mundo, al corazón del hombre, a nuestro corazón. Bendito el Señor. Entonces, el campo es el mundo. Y ese es nuestro tema en esta noche. El campo es el mundo. Pero, repito, antes de nosotros ir en pos de ese mundo, tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer ese mundo. Y eso es lo que vamos a estar tratando en esta noche. Esta noche solamente vamos a tratar un solo punto. En otras palabras, la clase de esta noche va a ser, pudiéramos llamarle, relativamente corta. Porque hasta este punto nada más que pudimos llegar con la clase en inglés. Y ustedes saben que las dos clases están siendo llevadas simultáneamente. Así que vamos a tocar solamente un punto nada más acerca de este estudio. El campo es el mundo. El punto que vamos a estar tratando es este: estableciendo contacto. Estableciendo contacto. Uno puede tener conciencia de que algo existe, digamos en este caso el mundo. Y más sin embargo, ser algo lo cual uno esté completamente desapercibido de tal cosa. Digo desapercibido desde el punto de vista que jamás nos interesamos por esa materia, el mundo. Podemos memorizar ese versículo. El campo es el mundo. La semilla, los hijos del reino. Y hasta ahí. Pero jamás haber establecido contacto con el mundo. ¿Saben ustedes que la mayor parte de los cristianos, lamentablemente hay que decirlo, jamás han tenido contacto con el mundo? Después, quiero decir, de haber venido a Cristo. Aquellos creyentes que realmente se puede decir que tienen un concepto misionero, un concepto evangelístico, un concepto de propósito, que el Señor tiene un propósito para las vidas de ellos, mientras que están aquí en la tierra. Ese grupo, ese núcleo de creyentes es mínimo en comparación con todos los santos. Es increíble, pero es verdad. ¿Saben dónde está la evidencia de lo que les estoy diciendo? Sencillamente. Que si hubiera más conciencia de ello, pues creo que más impacto se llevaría a cabo en el mundo por parte de los creyentes en Cristo Jesús. Más almas vendrían al conocimiento del Señor. ¿Pero qué sucede? Es igual que esta lámpara que tengo aquí. Si yo la escondo aquí, ¿qué virtud tiene? Y eso es precisamente lo que el Señor quería decirnos. ¿No es cierto? La luz no es para ser escondida, sino para que alumbre. ¿Eh? Para que los hombres vean vuestra luz, vean el fruto vuestro y al mismo tiempo glorifiquen a vuestro Padre celestial. No es para que los hombres glorifiquen a vosotros al ver vuestro fruto, al ver vuestra luz. Es para que glorifiquen a vuestro Padre celestial. Porque los hombres saben claramente de que hombre con hombre es la misma cosa. Un ser humano y otro son la misma cosa. Cuando vemos algo distinto en una persona, tenemos que acreditarle a que algo especial ha pasado en su vida, sucedido en su vida. Y en este caso, si le estamos hablando del Señor, si ese es nuestro testimonio, tendrán que darle la gloria a aquel que hizo la obra en nosotros. ¿Pero qué sucede? La mayor parte del cristianismo vive con su luz escondida. Vive con su luz para sí mismo. Es una comunión entre el Señor y el creyente. Y lo demás, olvídenlo. Es necesario establecer contacto con el mundo. Yo creo que cuando estamos hablando de misiones, cuando estamos hablando de ser un misionero, yo creo que la mejor forma de poder comenzar a ver un verdadero ejemplo de lo que es en sí un misionero y su labor en el campo misionero es viéndola desde el punto de vista del propio Señor. En otras palabras, hablar del misionero tal y más cual tendrá cierta virtud, ¿no? Porque tienen su experiencia, han tenido grandes, han podido gozar de grandes beneficios, ¿no? Siendo usados por el Señor. Pero yo creo que el ejemplo de los ejemplos es el ejemplo del propio Señor como misionero. Y es lo que queremos ver a través de este estudio en esta noche, estableciendo contacto. Creo que de aquí, de este estudio en esta noche, podemos tomar ejemplo y al mismo tiempo aplicarlo a nuestra vida y a nuestras circunstancias. De quien vamos a estar hablando en esta noche como misionero es acerca del propio Señor. Voy a pedirles, por favor, que busquen conmigo en Génesis capítulo 3. Capítulo 3. Lo primero que vamos a estar elaborando acerca de este punto, estableciendo contacto, es respecto a acercarse. Acercarse. Acercarse, o pudiéramos decir, tomando la iniciativa. Si estamos hablando acerca de acercarnos, estableciendo contacto, lo primero que tenemos que hacer es que si uno para tener contacto no acercan tal cosa a uno, pues uno va a tener que acercarse a esa tal cosa. A ver si me doy a entender un momento. Si el propósito es, ten la bondad, Marcia, si el propósito es de que yo me allegue a esa pluma que tiene Marcia en su mano, si esa pluma yo tengo que entrar en contacto con la misma, si esa pluma no la trae Marcia a mí o otra persona la acerca a mí, yo voy a tener que acercarme a Marcia y tomar esa pluma de su mano. Relacionando este ejemplo con el mundo, si el mundo no se acerca a la iglesia, y creo que sabemos por qué es que el mundo no se acerca mucho a la iglesia, recuerdo con una gran tribulación, lo puedo decir, recuerdo las palabras del Señor cuando dice que por causa de su pueblo, su nombre es blasfemado todo el día, todo el tiempo. En otras palabras, creo que la iglesia, hablando en forma general, ¿no?, creo que no ha dado el ejemplo, creo que no ha dado realmente, no ha brillado la luz que debía de brillar, sino que por el contrario, muchas veces en vez de impartir luz, lo que la iglesia ha hecho ha sido impartir tinieblas. Y eso es, ¿no verdad? Yo creo que parte de la razón por la cual el mundo no se acerca a la iglesia. Ha habido un mal ejemplo. Entonces, aquí sucede lo siguiente. Es necesario, ya que la iglesia no se acerca a uno, como el mundo no se acerca a la iglesia, entonces es necesario que la iglesia se acerque al mundo. Esto que cité respecto a el ejemplo de la iglesia es verídico, es una verdad, ustedes lo saben. Hay otra verdad, y es innegable, y es que el mundo no se acerca a Dios, porque el mundo es enemistad contra Dios. El mundo sabe que ha pecado, y por consiguiente está a mal con Dios. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, hay enemistad, el mundo no se acerca a Dios. Entonces, ¿qué es lo que le quedaba a Dios por hacer? Acercarse al mundo. Cuando el Señor resucitó de entre los muertos, ¿qué fue lo que le dijo a sus discípulos? No le dijo, esperad a que vengan a vosotros. La palabra era, id. Id y predicar el Evangelio. Id y hacer discípulos. Id a todas las naciones. Id a cada criatura. El mandamiento era de id. ¿Por qué? Obviamente, porque el mundo no se acerca. Entonces Dios, en su misericordia, tiene que acercarse al mundo. Cuando hay conciencia de estas cosas, entonces es que reconocemos una cosa, y es que si queremos ver a las almas venir a los pies del Señor Jesucristo, y queremos ser usados, y si sabemos de que el campo es el mundo, entonces la iniciativa tiene que ser tomada por parte nuestra en Cristo Jesús. Porque ya Él tomó la iniciativa. Ahora lo que hace falta es que haya por parte nuestra esa identificación con Él y hacer lo mismo que Él hizo. Lo cual fue de venir. Él dijo, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Así que ahí vemos la misión. El mundo es el campo. Veamos aquí, por favor, en Génesis capítulo 3, ¿qué sucedió después del pecado? Después que Adán y Eva pecaron, ¿qué sucedió? Comenzamos a leer aquí en el versículo 8. Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Observen, por favor. La voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y en el versículo 9 está la pregunta. Está lo que le llamamos el acercarse. El hombre oyó la voz, el hombre se escondió. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre. El hombre no llamó a Dios. Ahí es donde vemos el fundamento de lo que estamos tratando en esta noche. Este primer punto. Aspecto del punto que estamos tratando. No es el hombre quien clama a Dios. El hombre, por el contrario, se esconde de Dios. Es Dios. Amados, eso es importante. Eso es fundamental para cualquiera que anhele ser usado como misionero. Eso es básico. Recuerden esto. Tomen nota de ello. No solamente con papel, en papel, sino en vuestro corazón. No fue el hombre quien llamó a Dios cuando pecó. Fue Dios quien llamó al hombre. Dice la palabra en 2 de Corintios 5, 19 y 20. Dice que Cristo está, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Es Dios quien vino a este mundo. Es Dios quien estaba haciendo esa obra reconciliadora a través de Cristo Jesús, porque el hombre no podía hacer nada. ¿Qué hizo el hombre? Ahí lo vemos en el versículo 8. El hombre lo que hacía era esconderse. Pero Dios tuvo la iniciativa. Hay un versículo que queremos también leer en relación con lo que estamos tratando. En Primera de Juan, capítulo 4. Primera Epístola de Juan, en el capítulo y el capítulo 4. Repito algo que complementa lo que estamos tratando. Dios es quien llama al hombre, no el hombre quien llama a Dios. Es Dios quien toma la iniciativa, no el hombre el que la toma. Dice, versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ya ven por parte de quién va el amor? Dios envió a su Hijo. En eso mostró su amor. Cuando éramos enemigos, envió a su Hijo. Ahora, nosotros formando parte de ese cuerpo, el cuerpo de su Hijo, formando parte de esa misma naturaleza, ahora el Hijo quiere usarnos a nosotros como extensión de sí mismo para expresar su amor, para desplegar su amor al mundo, porque sabe que el mundo no va a ir a Él. Él tiene que venir al mundo. Primeramente, Él viene a nuestro corazón y después Él, en nuestro corazón, viene al mundo. Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo. Ahora, nosotros estando en Cristo, Cristo estando en nosotros, somos enviados. Y dice la palabra, y es como si Dios rogase por nosotros, o a través de nosotros, reconciliados con Dios. La demostración del amor divino. Si queremos ver las almas salvas, no podemos esperar a que vengan a nosotros. El misionero es aquel que lleva, que va a la vanguardia, que toma la iniciativa. El misionero es aquel que no espera a que le toquen a la puerta. Él es el que toca la puerta. Porque Dios tocó a la puerta de nuestro corazón. Él envió una vida, Él envió a alguien. Gloria al Señor. Te sigo diciendo eso y me gozo, aleluya, de saber que Él tuvo misericordia de mi alma, ¿no? Y hermanos, todo porque Él me amó a mí primero, porque Él nos amó a nosotros primero, para que no haya jactancia por parte nuestra. Oh, cuánto yo amo a Cristo. No, cuánto me ama Cristo. Después el amor es recíproco. En otras palabras, de ahí es que podemos responder. Con ese mismo amor con que Él nos amó, con ese mismo amor podemos amarle a Él. Es Dios quien es amor, no es el hombre. Nosotros podemos amar a Dios porque Dios nos amó primero, porque Dios es amor en nosotros, y en base a ese amor que es Él en nosotros, nosotros podemos amarle a Él. Juan 3:16 es el versículo que, ¿no?, que tanto ha venido a nosotros, que lo hemos memorizado. Dios amó al mundo, no el mundo amó a Dios. Y ahí vemos la iniciativa. Ahí vemos la iniciativa. Vamos a llegar aquí al segundo de estos subpuntos que estamos tratando, referente a estableciendo contacto. Primero es ir. Id. Primero es acercarse. Noten, por favor, volviendo aquí una vez más a Génesis capítulo 3, para ya concluirlo con la palabra clave. La palabra clave respecto al acercarse. Vamos a ver la palabra clave. Génesis capítulo 3, versículo 9. Génesis 3, versículo 9. Mas Jehová Dios, ¿qué hizo? No el hombre llamó a Dios, vuelvo y repito. Llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Yo creo que nosotros sabemos, creo que nosotros estamos conscientes de que el hombre es conocido por Dios. O en otras palabras, Dios sabe dónde está el hombre. ¿Recuerdan ese pasaje de la Escritura en el Salmo 139? ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si voy aquí, si voy allá, allí estás tú. Ciertamente Dios sabe dónde está el hombre. Pero yo creo que esa pregunta que Dios le hacía al hombre estaba siendo hecha mayormente para que el hombre se preguntara a sí mismo, al mismo tiempo que le daba respuesta a Dios, que él se preguntara a sí mismo: sí, ¿a dónde estoy yo? ¿A dónde me encuentro? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Dónde estás tú? ¿Cuántos saben que la mayor parte de los seres humanos no saben dónde están? Es la pura verdad. Ni saben quiénes son. No que no sepan dónde viven, no que no sepan su nombre. Ese no es el punto. No tienen conciencia de quiénes son. ¿Ha visto alguna vez decir a alguien, no en el buen sentido de la palabra, sino en el mal sentido de la palabra: nada soy? Nada soy. En el mundo estamos hablando. Vidas que no tienen sentido de un ser, de que son un ser. Meramente que tienen un cuerpo, que lo alimentan, que trabajan, que duermen, etc. Pero no tienen conciencia de que son un ser. Viven una vida mecánica, pero no tienen conciencia de lo que son. ¿Dónde estás tú? Y noten, por favor, esa era la forma directa. ¿Dónde estás tú? El Señor fue a buscar al hombre, a establecer contacto con el hombre. Creo que si nosotros fuéramos realmente a interesarnos en las vidas, en las almas, tuviéramos que hacernos esa pregunta, en esa forma: ¿dónde estás tú? Y quizás al preguntarlo de esa forma, provocaría en esa persona una interrogante: ¿es verdad? ¿A dónde estoy? ¿A dónde me encuentro? Veamos aquí, por favor. Lo segundo que queremos ver es escuchar. Aquí el Señor le preguntaba al hombre, ¿dónde estás tú? Y noten el versículo 10. Génesis capítulo 3, versículos del 10 al 13. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Todo lo que queremos ver al respecto es que todo lo que el Señor quería hacer en estos momentos era que ellos hablaran, que ellos salieran fuera de su escondrijo. No era solamente establecer un diálogo. Lo primero que le preguntó es, ¿dónde estás tú? Él estaba escondido. La mayor parte de las personas viven escondidas. No hablan, son lo que pudiéramos llamar reservadas. Cada cual vive en su propia cueva. Nadie se atreve a expresar. Pero aquí el Señor estaba provocando una conversación a fin de que el hombre viera su condición. Todo lo que el Señor quería era que el hombre pudiera realmente expresarse, salir de esa miseria, de ese temor, y se expusiera, que él se expusiera, que saliera. La mayor parte de las personas con las cuales nosotros tratamos, esa es la clase de vida que viven. Repito, viven escondidas, viven en temor y no tienen con quién hablar. La mayor parte, escuchen bien esto, la mayor parte de las personas viven una vida completamente reservada, herméticamente cerrada. No tienen con quién dialogar. Hablan, sí, no es que quiero decir que no hablen, pero las cosas íntimas de su corazón, esas no las hablan. ¿Recuerdan ustedes en el diálogo del Señor con la mujer samaritana? ¿Qué fue lo que dijo? Cuando llegó a la ciudad, me ha dicho todo lo que ha pasado en mi vida. ¿Recuerdan? Me ha dicho todo lo que me ha acontecido. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Él quiere que nosotros nos abramos delante de Él para que veamos realmente lo que hay en nosotros. ¿Qué sucede muchas veces cuando se ha intentado evangelizar? Escuchen esto a ver si aprendemos todo algo de aquí. Muchas veces al intentar evangelizar, nosotros no conocemos la tierra, no conocemos el campo. No conocemos a la persona, y la persona misma ni se conoce a sí misma. No conoce su necesidad, uno le dice, pero ¿sabes que tienes necesidad de Cristo? No, yo no tengo necesidad de Cristo. ¿Por qué no tiene necesidad de Cristo? Simplemente porque no ha visto esa necesidad en sí misma. Pero si esa persona se le da la oportunidad de abrirse y empieza a expresarse y se quita la mascarilla esa que tiene, con la cual pretende esto y entonces ahí ya se va a dar cuenta de que sí, que necesita al Salvador. Necesita al Salvador. Pero si esa persona lo que hace es hacer uso de su vida común, la forma en que ella se conduce, la forma en que ella vive a diario en este mundo, conforme otros la ven y no como Dios la ve, esa persona no va a necesitar un Salvador. Hace falta, cuando intentamos evangelizar a alguien, hablarle de la palabra, es necesario dejar que esa persona se abra, se exprese. Para eso es necesario escuchar. Comienza con esa pregunta. ¿Dónde estás tú? Si podemos provocar a esa persona a que reconozca primeramente dónde se encuentra, cuál es su estado, y segundo, poderle provocar acerca de qué es lo que está pasando en su vida, como aquí le preguntaba el Señor en el versículo 10, en el versículo 11. Versículo 10 dice, estaba desnudo. La persona no va a decir, estoy desnuda. Pero la persona va a empezar a hablar acerca de aquellas necesidades que hay en su vida. Aquí la persona estaba expresando su desnudez. Tenía necesidad, su desnudez. No creo que era cuestión de desnudez física. Solamente lo que hablaba el Señor era la desnudez, estar desprovisto de esa cubierta que es el Señor para con el ser humano. ¿Qué sucede? El Señor trataba de extraer el sentir de ese corazón. Que se viera, número uno, que estaba escondida. Segundo, la razón de por qué estaba escondida. Porque estaba desnuda. Esa desnudez produjo temor. El temor la hizo esconderse. Noten cómo el Señor sacaba a esa persona de su escondrijo. ¿Ven la sabiduría divina? Sacarla de su escondrijo. Veamos aquí. Evangelizar comienza por el acercamiento que tenga uno para con una vida. Segundo, provocar a esa vida a expresarse y uno al mismo tiempo a escuchar. A escuchar para que ella pueda expresarse. Si le hablamos solamente, entonces esa persona no puede expresar su necesidad. Una vez que esa persona empieza a expresarse, entonces lo que hacemos es interesarnos en esa necesidad. No es solamente oír su necesidad y ahí queda todo, sino interesarnos en cuál sea la necesidad de esa persona. Veamos aquí en el versículo 21, por favor. Génesis capítulo 3 y en el versículo 21. Génesis 3, 21. ¿Recuerdan cuál era la necesidad? Ahí estaba todo, ahí estaba el problema. La persona vivía escondida por causa del temor. Y el temor lo produjo cuando se halló escondida, cuando se halló desnuda. Entonces, ¿qué tenía que haber ahí para poder realmente establecer un mayor contacto? Provisión. Necesitaba que ahí hubiera provisión para que esa persona pudiera realmente sentirse acogida. Aquí mostraba Dios su interés en esa persona. Dice en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Noten que no ha cambiado. El Señor sigue tratando con la misma persona y cada vez se envuelve más con esa persona. Todo aquello que tiene que ver con un interés produce que uno se envuelva más con esa persona. Hay quienes solamente quieren evangelizar de palabra y no de hecho. Y aquí el Señor estaba haciendo las dos cosas. No solamente evangelizando, no solamente yendo y estableciendo contacto con el ser humano, sino escuchando cuál era el sentir que había en ese corazón. Una vez que ya él sabía, una vez que el hombre expresaba su sentir, expresaba su necesidad, entonces el Señor mostraba su interés en esa persona y le ministraba. Hizo túnicas de pieles. Vamos, por favor, al último de estos cuatro puntos, que es donde realmente a donde el Señor envió a sus discípulos. Es interesante que lo último, ¿no?, en este caso, la finalidad a la cual Él los envía a ellos, que es a evangelizar, es interesante que antes de poder evangelizar, estas otras tres cosas tengan que suceder. Hay quienes quieren ir a evangelizar sin antes establecer estos tres puntos. Es lo que quiero decir. Veamos, por favor, aquí en Génesis capítulo 3 y en el versículo 22. Génesis 3, versículo 22. Noten esta forma tan peculiar de evangelización. Noten, por favor. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, noten estas palabras, alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva. Aquí hay algo que yo sé que debo de compartir con ustedes, de expresarles a ustedes, y no sé realmente cómo lograrlo. En otras palabras, creo que aquí hay algo que el Señor quiere que estemos advertidos acerca de ello, y no sé cómo hacerlo realmente, porque es algo tan profundo. Según el Señor, ya Él había ministrado al hombre, ya el propósito era establecer contacto, ya lo había establecido, ya hasta ese tercer punto ya lo había logrado. Se acercó al hombre, escuchó las razones del hombre, se interesó en el hombre y proveyó para esa necesidad. ¿Pero qué faltaba? Noten por favor. Repito, esta es la forma de evangelizar. Ya el Señor tenía la atención cautivada del hombre. Ya el Señor tenía la atención cautivada del hombre. Y ahora el hombre estaba bien, bien atento a lo que Dios estaba diciendo. Si nosotros podemos llegar a ese punto en nuestro trato con una vida, de tener la atención de esa persona al 100%, entonces es que podemos en verdad ir en pos de la labor que se nos ha encomendado, que es la de evangelizar. Pero sin tener la atención de esa persona es imposible. Porque esa persona está todavía en su escondrijo, está en su propio mundo. Esa persona no va a responder. Ahí es donde está el problema. Que muchas veces queremos evangelizar sin la atención de los individuos. ¿Se entiende? Sin la atención del misionero, del evangelizador. Noten aquí, en el versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Noten, ahora pues, que no alargue su mano, esta es la palabra, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Como si aquí el Señor estuviera negándole, da la apariencia, ¿verdad? Como que el Señor no quiere que el hombre coma del árbol de la vida y viva para siempre. Como que si esa es la situación. Pero déjenme hacerles una pregunta. ¿Quiere el Señor la muerte del impío o quiere el Señor que el impío se arrepienta y que venga a la vida? ¿Cuál de las dos es? Creo que es esa, ¿verdad? Dios no quiere que el impío que perezca, sino que proceda al arrepentimiento a fin de que tenga la vida eterna. ¿Podemos captar eso? Entonces, aquí el Señor... Aquí está el mensaje. Y esto es lo que queremos aprender, hermanos. Lo que el Señor estaba diciendo aquí respecto a la salvación era algo que estaba bien alejado del hombre, bien distante al hombre, bien imposible al hombre. ¿Es lo que él estaba tratando de decir, hermano? ¿O que la salvación estaba al alcance? Yo creo que eso es lo que el Señor estaba diciendo. El Señor no estaba removiendo precisamente la posibilidad de salvación. Al contrario, le había hecho entender al hombre que estaba todo tan a su mano que todo lo que tenía que hacer era participar de ello. Pero una de las cosas que el Señor no hace es forzar al hombre. Él presenta la oportunidad. Él deja que el hombre alargue su mano, participe, tome de ello. Pero el Señor no fuerza al hombre. La evangelización tiene que ser algo en base a la necesidad que uno mismo vea en su propia vida. La evangelización que es a capa y espada, la evangelización que es en a base de empujones, por así decir, ¿no? Recibe a Jesucristo, recibe a Jesucristo, ¿no? Esa clase de evangelización usualmente no conlleva nada. Ahí está, convence, no convierte. Convence, pero no convierte. Y ahí es donde está. El Señor hacía, por medio de estas palabras, de que el hombre estuviera consciente de que si él quería participar de la vida eterna, él no tenía que hacer ninguna otra cosa que simplemente acercarse a ese árbol, el cual estaba próximo a él. Dice, estaba solamente al alcance de su mano, al alcance de su mano. Si nosotros podemos llegar a una vida y después de haber pasado por los pasos necesarios, después de llegar a la culminación que es la de obtener la atención de esa persona, llegar con esta palabra, la salvación está al alcance de tu mano. No pintársela por los cielos, no presentarse en lo profundo de la mar, no hacérsela como que si te haces, si te conviertes, si vas a esta iglesia, o si te bautizas, si simplemente le presenta la salvación que Dios ha provisto, la cual es Cristo, y que esa salvación está a la mano de esa persona, lo primero que va a decir es esto: ¿cómo puedo yo haber estado ignorante de todo esto por tanto tiempo? ¿Cómo puedo yo haber ignorado esta verdad? ¿Cómo puedo yo haber estado tan cercana o tan cercano a la solución a mi necesidad? Y al mismo tiempo, no haber participado de ello. Yo voy a hablarles esta palabra a ustedes, y ustedes confío que me puedan entender. Cuando yo vine al Señor Jesucristo, cuando me convertí a Cristo, yo me sentí, voy a hablarles con franqueza, yo me sentí hasta en cierta forma con cierta cólera, con cierta indisposición. Me sentía con ira hacia la denominación, de la cual creo que todos nosotros más o menos venimos, porque decía, ¿cómo puede ser que después de estar llevando tantos años ahí, supuestamente oyendo de Dios, y jamás me habían hablado a mí de cómo recibir a Cristo Jesús, cómo tener la vida eterna? Me enseñaron muchas cosas, pero nunca me hablaron de cómo recibir a Cristo, de lo cercano que estaba Cristo a mi vida. Me decían que se esperaba esto de mí, me pintaban siempre la salvación tan distante que lo que hacía era, me hacía era esconderme de Dios, apartarme de Dios, lo mismo que le sucedía al hombre. La salvación no era una cosa ya hecha, sino era una cosa que tenía que trabajarla yo de mí mismo, obrarla de mí mismo, y siempre bien distante a mí. El cielo estaba bien allá arriba por las nubes, el cielo no estaba con la venida de Cristo, Cristo la esperanza de gloria en el creyente. El cielo siempre estaba bien distante aún. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Las esperanzas, plural, todo tipo de esperanza, siempre estaba bien distante. En el presente no había nada. El pasado un terror, el futuro una incógnita, y el presente una pesadilla. ¿Se dan cuenta? Entonces se intentaba evangelizar. Se intentaba que uno viviese una vida pía y más sin embargo, sin Cristo. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede hacerlo uno? Esas palabras, amados, después de todo eso, fíjense, por todo lo que pasó el Señor, pudiéramos decir como para evangelizar al hombre. Fíjense, primeramente preguntarle, ¿dónde estás tú? Número uno, ¿dónde estás tú? Segundo, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Qué has hecho? En otras palabras, son sacarlo, ¿no? Sacarlo de ese escondite. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás escondido? Y llevarle a ese punto de que diga, tengo necesidad, ¿no?, por causa de mi desnudez. Y allí el Señor en su misericordia es como decir, ah, ¿tienes esa necesidad? Mira, aquí tienes. qué interesante, qué bien está eso. Gracias, ¿no? En otras palabras. Puede que lo que esté diciendo ahora suene algo muy, muy lúcido, muy, muy informal, pero es como sentirse acogido por esa persona. Qué interesante, qué bien, se ha preocupado por mí. Yo estaba desnudo, ha tenido misericordia de mí. Gracias. Y con la misma, llevarme a un punto en el cual me habla no solamente de esa necesidad inmediata, sino de una necesidad eterna. Y que la solución a esa necesidad eterna estaba a mi mano. Tan cerca a mí, tan disponible a mí, tan accesible a mí, que si quería, podía recibirla. Yo no sé si con estas palabras sean suficientes como para proyectar aquello que el Señor ha puesto en mi corazón. Al mundo no se evangeliza sin antes establecer un contacto con ellos y sin hacerle finalmente esa salvación bien cercana a ellos. ¿Saben por qué se ha perdido contacto con el mundo? Porque se ha tratado de evangelizar para la iglesia, no para el Señor. El evangelismo se ha convertido en una maquinaria, en un programa, en algo sin vida. Aquí Cristo estaba, el Señor estaba evangelizando de puro amor, de puro amor. No tenía por qué ir al hombre, y más sin embargo fue. Por amor fue al hombre, ahí se interesó por el hombre. Les pido por favor que leamos este último versículo, aquí en Romanos, en el capítulo 10, para de esta forma así concluir. Romanos, en el capítulo 10. Mantengan por favor en mente lo que tratamos ahí. Que si tan solo alarga su mano, es accesible, la salvación está bien accesible. Noten aquí en Romanos 10, leyendo en el versículo 6, versículos del 6 al 13. Primeramente, antes de leer ese versículo, quiero leer el versículo 1 para que ustedes vean cuál es el corazón de un evangelista, de un misionero. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Noten el sentir de esa vida. Él veía la condición de ese pueblo, ¿no? Muchas veces uno puede decir, yo tengo deseos de ver al mundo salvo, ser salvo. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Él decía, el anhelo de mi corazón, el anhelo de mi corazón, el sentir de mi corazón, es ver a Israel salvo. Y ya puede ser Israel como nación, como pueblo, la iglesia, o ya puede ser el mundo. Si hay realmente ese deseo de ver, va a convertirse en un anhelo, va a ser algo vívido, real en nuestro corazón. Ahora, dice en el versículo 6, Romanos 10, versículo 6, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, y esa es la justicia de Dios, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Alargar la mano, decía el Señor. Mire lo que significa alargar la mano. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Noten, ¿quién dice eso? La justicia que es por la fe dice eso. Y esa justicia que es por la fe es la justicia de Dios. Él pone esa justicia, Él pone esa salvación, esa palabra, la pone en el corazón de cada vida y en la boca de cada vida para que dependa de ello, para que sea salvo por esa palabra, el verbo de Dios, la justicia de Dios. ¿Qué? Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Finalmente, verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese árbol de la vida es esa palabra de vida. Y según la justicia que es por la fe, la cual es la justicia de Dios, Él ha querido de que todos los hombres lleguen a ser salvos. Y Él ha puesto esa palabra bien, bien cerca del corazón. Está en tu boca, está en tu corazón. Solamente tienes que proclamarla. Tienes que realmente depender de ella. Ya Dios la ha puesto a ti. Está a tu mano, está a tu alcance. No es algo que tienes que estudiar acerca de ello, es algo simplemente aceptarla. Esa palabra es por la fe de Dios, no por la fe de los hombres. Tú puedes ser salvo, no por tus obras. Tú puedes ser salvo, no por tu fe. Tú solamente puedes ser salvo por la fe de Dios. La fe no es de los hombres, es el don de Dios. Y Dios ha puesto esa fe por medio de la palabra de fe, la palabra de justicia, que es Cristo Jesús, en cada corazón. Todo lo que tiene que hacer cada vida es simplemente dependerla, confesarla, proclamarla como que realmente sí. Esa es mi fe, esa es mi justicia, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, el árbol de vida que Dios ha plantado en mi corazón. El Evangelio no es una cosa futurista, es una cosa ya realizada. Dios ha obrado, Dios ha obrado. Y todo lo que hace falta es que el hombre reconozca la obra de Dios. Es todo lo que hace falta. No somos salvos por lo que podamos hacer. Somos salvos por lo que Dios ya hizo a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que la mayor parte de las personas no saben. La salvación es algo que está o por los cielos, o es algo que tienen que realizar ellos mismos. Noten que cuando uno le habla del Señor a alguien, dice, no, porque eso implica que tengo que dejar esto y tengo que hacer esto. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Eso es lo que la gente dice. La gente no sabe que lo que Dios ha querido hacer para hacernos salvos ya ha sido hecho. Y que no se le puede ni añadir ni sustraer a lo que Dios ya ha hecho. Pero antes de llegar a ese punto, es necesario que establezcamos contacto con esa persona. ¿Cómo establecemos contacto? Y yendo a ella. La voz de Jehová se paseaba en el aire del día. Y allí le preguntó al hombre, ¿dónde estás tú? Ese contacto directo. Vuelvo a insistir, no espere, hermano, de que el mundo va a tocarle las puertas. O eso puede ser si el Señor así lo desea. Como en el caso, por ejemplo, de Cornelio. Pueden haber excepciones, pero raras son las excepciones. Lo normal, y para eso fue que Él dio ese mandamiento, id, id. Porque lo normal es que el amor vaya tras aquel que no es amor, aquel que es enemigo. En esto se manifestó el amor de Dios, en que no en que nosotros le hayamos amado al primero, sino que Él nos amó a nosotros. Estableciendo contacto. ¿Cómo? Acercándonos. Una vez que nos hemos acercado, comenzar a provocar una conversación. Una conversación en la cual sea la persona esa que va a ser evangelizada o que está siendo evangelizada, la que se abra. No tratando de forzarles nosotros el evangelio, dejando que se abra para que ella misma salga al mismo tiempo de su escondrijo, repito. Que ella pueda, según empieza a hablar, que ella empiece a ver su necesidad. Una vez que muestra su necesidad, entonces ahí comenzar a suplir en base a aquello que el Señor nos permita suplir. ¿Qué fue lo que hizo? Mi problema es desnudez, perdón, ahí comenzar a proveer desde ese punto de vista. Para ello tiene que haber un interés, hay que estar interesado en esa persona. Y una vez que se suple, pudiéramos llamarle esa necesidad inmediata, llegar a ese punto de presentarles el Evangelio y decirle, esto es lo más importante, y mira, ya el Señor lo ha hecho por ti. La persona, ahí donde la persona alarga su mano o procede de su boca, de su corazón, esa palabra ya establecida por Dios, y ahí la persona viene al reconocimiento de que sí, ahora sí sé que soy salvo. Como algo que ya el Señor había hecho de antemano en su vida, no algo que nosotros vamos a hacer por ella, o que ella pueda hacer, reconociendo que es el Señor el que ha hecho esa salvación, ha logrado esa salvación en dicha persona. Bendito nuestro Señor. Sea el Señor exaltado, sea el Señor glorificado según aprendemos. Mucho han sido los intentos de ir y evangelizar, pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué es que no ha dado resultado? ¿Por qué es que han habido puertas, ¿no?, tiradas delante de nuestra cara? ¿Por qué? Podría ser porque vieron una religiosidad, porque vieron precisamente que lo que veníamos éramos a quererlos cambiar. A mí nadie me va a cambiar, ustedes conocen eso, ¿verdad? Yo nací siendo esto y voy a morir siendo esto. Ustedes conocen ya esa historia. O esa otra famosa versión de yo nunca le he hecho mal a nadie. Ustedes conocen todo eso, eso es, ¿no? Okay. ¿Cómo tratar esa situación? Pero si ahí está, siempre y cuando el hombre esté escondido, él puede aparentar con la mascarita de que él nunca le ha hecho mal a nadie. Pero si dejamos que esa persona empiece, porque sabe que se le está escuchando, ¿qué es lo que la gente quiere? La gente quiere que se le preste atención. La gente quiere que se le preste atención. Noten que los hogares están divididos, la sociedad está dividida, no hay comunión. Esa palabra es una palabra ajena, desconocida dentro de la sociedad. Una sociedad completamente desmoronada, es algo completamente deshecho. Nadie tiene con quién hablar. Pero cuando hay alguien que esté dispuesto a escuchar a esa persona y sus necesidades, deje que esa persona hable. Y todo lo que tiene que hacer después para establecer contacto con esa persona, para replicarle a esa persona, es usar sus propias palabras, las propias palabras de esa misma persona. Eso es todo, eso es todo. Ahí está la clave. El contacto está en dejar que esa persona hable y después replicarle con sus mismas palabras. No tener que añadirle más nada, simplemente hablarle de la misma forma que ella ha hablado. Pero para ello usted tiene que ser paciente. Es probable que para comenzar a saber dónde está esa persona y realmente empezar a acercarse a esa persona, puede que pase algún tiempo. No intente llevar estos cuatro pasos, por así decir, cuatro pasos, en un mismo día. Deje que el Señor obre en esa vida. Deje que el Señor obre realmente en esa vida. Y usted va a ver la diferencia. En otras palabras, si puedo decirlo de esta forma, gánese la confianza. ¿Qué es lo que estaba haciendo? El Señor podía haber estirado la mano, por así decir, y sacarlo de su escondite, pero no lo hizo. Dejó que pacientemente esa persona saliera. Respondía. No intente evangelizar así. Dale tiempo. Repito, gánese la confianza. Deje que esa persona realmente vaya conociendo que no tiene a un enemigo, no tiene a una persona que tiene que estar escondiéndose, ¿no?, con usted. Que se haya la persona cómoda. La persona se siente cómoda con usted. Eso es lo primero. El amor acoge. El amor acoge. Atrae. Nos hace sentir cómodos, relajados. No nos condena. En ese amor es que Cristo vino a nuestras vidas. Y es lo que hace falta, es precisamente eso. Ser canales de su amor. Nosotros no podemos salvar a nadie, ni justificar a nadie, ni hacer nada por nadie. Solamente podemos dejar de que el amor de Cristo fluya. Dejemos pues. Y el primer paso está en eso, en salirles al encuentro, porque ellos no van a venir a nosotros. Establecer contacto. Hola. Aunque sea nada más que esa palabra. Hola. pero que sea un hola, como en el caso de los judíos, era un shalom. Shalom. En otras palabras, era un hola que impartía paz. Era un saludo, noten las cartas, cómo comenzaban el saludo. Gracia y paz a vosotros. Que en ese saludo pueda impartirse esa gracia y esa paz del Señor. Ya sea un estrechón de mano, ya sea un abrazo fraternal, ya sea una palabra simplemente, hola, saludos, lo que sea, buenos días, buenas noches, lo que sea, pero que sea impartido con esa paz y esa certeza que hay en el amor del Señor. Y por ahí comience. Estamos hablando de establecer contacto, establecer, no solamente tocar así, establecer algo establecido, algo firme, establecer contacto. Es lo que estamos tratando. De ahí a empezar a escuchar. Deje que la persona se abra, deje que la persona tenga confianza con usted. ¿Recuerdan, para usar esta terminología, íbamos al sacerdote porque teníamos supuestamente confianza para abrir nuestro corazón a él? ¿No es cierto? Lo mismo sucede. El hombre quiere confesar, el hombre, pero no haya. Y en base a nuestra comunión con el Señor, es que podemos realmente tener esa confianza en Cristo Jesús y dejar que esas vidas se abran. Sabemos con quién es, porque estamos siguiendo en el nombre de nuestro Señor. No es curiosidad de ¿dónde estás? No es cuestión de curiosidad. Es cuestión del amor divino que intercede a través de nuestras vidas y que nos hace preguntarle a esa persona ¿dónde estás tú? ¿Qué te ha pasado a ti? Si la persona siente que no es cuestión de curiosear, sino que realmente hay interés, que uno se preocupa por esa vida, ahí va a haber, repito, comunión, ahí va a haber expresión. Y ahí va a estar el Señor también para proveer palabra adecuada para su debido tiempo comenzar a predicar el Evangelio. El libro, uno de los libros más sorprendentes, más fantásticos de la Biblia, es el libro de Esther. Ni una vez se habla de Dios en ese libro. Pero vemos al Señor proveyendo. Aleluya. Si fuéramos a evangelizar con ese libro, ¿por dónde comenzaríamos? Ni una vez se menciona la palabra Jehová, el Señor, Dios, no se menciona. Qué libro sorprendente, está en la Biblia. ¿Y cuántas veces no hemos usado de esa palabra para ver la maravilla, la provisión de Dios? Es probable que la primera vez tengamos que callarnos la boca y ni tan siquiera decir que somos creyentes. Eso fue lo que hizo Mardoqueo. ¿Sí? Muchas veces decimos, ah, pues yo soy creyente, ¿eh? Pero si no hace falta decirlo, deje que la luz brille. Yo no tengo que decir que esto es una lámpara. No hace falta decir lo que somos y después de todo no estamos proponiéndonos a nosotros mismos, no estamos predicándonos a nosotros mismos. Lo que Él quiere es que la luz brille. Ese es el campo misionero, esa es la labor del misionero. Ir a ellos, establecer contacto. Y una vez que ya se ha establecido bien, bien, bien el contacto, entonces es que viene en una forma discreta. Ah, cuán cerca está la salvación. Como el que no quiere las cosas. Como el que no quiere las cosas. Diciendo las cosas así, de medio lado. ¿Te das cuenta? No como lo hacíamos. Yo recuerdo una hermanita que, ustedes quizás me han oído hablar de ella, cuando íbamos a evangelizar, íbamos usualmente, ¿no? Y cuando ella veía un ídolo por allá, así inmediatamente, ¿no? Sacaba la espada, ¿no? Y por así, ah, no, porque la Biblia dice esto, otro, ¿no? Yo lo que quería era esconderme. Y ya empezando a reprender demonios. Tranquila. Y toda esa muñequería se va. Viniendo Cristo a esa vida, toda esa muñequería, toda esa idolatría, ¡chum! Se va para afuera. ¡Qué bello! Pablo llega a Atenas en medio de toda esa idolatría y dice, ¡ah! Ese es el Dios que yo predico. En otras palabras, en vez de estar hablando acerca de que este ídolo esto, porque esto trae, mostró la esencia. El Evangelio son buenas nuevas. Y buenas nuevas que no se fuerzan para que la gente lo reciban, sino que se proponen. Se proponen. Y ahí está, para el que lo quiera recibir.